legislar a la rápida con malos diseños, la verdad, que han sido tremendamente malos. Voy a llamar al ministro a que veamos la posibilidad de separar los proyectos. Quizás se puede ver el CAE hoy día, se puede ver la recaudación en otro proyecto.
El senador socialista integrante de la Comisión de Economía, Gastón Saavedra, dijo que el sentido de urgencia está dado por buscar la sostenibilidad económica de la iniciativa, pero sin perder de vista que el propósito de terminar con el CAE y de crear el FES es mejorar el acceso a la educación superior.
Seguir en el proceso legislativo, tal la sostenibilidad económica, pero también la sustentabilidad para aquellas familias que tienen por propósito que sus hijos alcancen una mejor condición a partir del estudio.
Hasta el momento, la Comisión de Educación del Senado no tiene citados invitados puntuales e incluso solo estaría tratando como primer punto de tabla la discusión general del proyecto al mediodía del próximo miércoles 17 de diciembre, el último día legislativo del año.
La radio alerta y oportuna.
Ocho de la mañana en punto, una mujer de aproximadamente 30 años murió en un accidente de tránsito en la comuna de San Pedro de la Paz, en la región del Biobío. Desde Radio Biobío de Concepción nos informa Camila Elso.
Un fatal accidente de tránsito se registró en la comuna de San Pedro de la Paz, donde una mujer que iba a bordo de una motocicleta murió luego de ser impactada por un camión. Según la información entregada por personal de carabineros de la Sexta Comisaría de San Pedro de la Paz, los hechos se registraron en la ruta 160 cuando la víctima iba en compañía de otra persona, un hombre, quien fue trasladado de urgencia hasta el Hospital Regional de Concepción por la gravedad de sus heridas. Según la declaración entregada del conductor del camión al momento de impactar a estos dos ocupantes que iban a bordo de esta motocicleta en dirección hacia la comuna de Coronel por la ruta 160, señaló que no logró detener completamente su marcha debido al alto tonelaje que transportaba en ese momento en dirección hacia la comuna de Coronel. Una información que continúa en investigación, ya que personal de la CIA de Carabineros realiza los peritajes para poder analizar este accidente de tránsito y confirmar esta declaración de parte del conductor del camión. El conductor quedó detenido por su participación en los hechos, con el resultado de muerte de esta mujer de aproximadamente 30 años que murió en el sitio del suceso luego de haber sido impactada por este camión cuando iba en dirección hacia la comuna de Coronel a bordo de su motocicleta. En Concepción, Biobío, la radio.
En Radiograma no elegimos las noticias,
elegimos contarte la verdad.
Son las 8:02. El cierre de la investigación en el caso Monsalve quedó marcado por una comunicación no formalizada a las partes. Ni el ex subsecretario ni su defensa recibieron la notificación oficial, situación que generó reparos y que la Fiscalía Nacional prefirió no aclarar públicamente. A ello se sumó un elemento de incertidumbre respecto de la continuidad del fiscal regional Javier Armendáriz, quien impulsó la indagatoria inicial. Su mandato concluye en abril del próximo año y aunque la resolución que lo designa sigue vigente, el fiscal nacional Ángel Valencia dejó abierta la posibilidad de un relevo en la conducción del caso a futuro. Detalles con Marcela Rojas.
La controversia por la notificación del cierre de la investigación contra el ex secretario del Interior Manuel Monsalve volvió a tensionar al Ministerio Público. Consultado por la objeción planteada por la defensa, que acusa no haber recibido comunicación alguna, el fiscal nacional Ángel Valencia reiteró que las actuaciones procesales producen efecto desde que se cumplen formalmente, pero no aclaró si ese requisito se concretó en este caso, dejando sin respuesta la inquietud planteada por Monsalve. En paralelo, el jefe del Ministerio Público abrió un flanco respecto al futuro del fiscal regional que dirige la causa, Javier Armendáriz, cuyo periodo al mando de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte concluye en abril de 2026.
Cuando tomamos conocimiento de esos hechos, en virtud de atribuciones que me confiere la ley orgánica, dispuse que fuese el fiscal regional Javier Armendáriz quien directamente asumiera esa investigación y luego la persecución de los delitos que pudieran establecerse. Esa resolución se va a mantener vigente mientras el fiscal nacional se lo disponga y particularmente mientras el fiscal Armendáriz se mantenga en su cargo.
La defensora nacional Verónica Encina volvió a insistir en que el cierre de una investigación debe notificarse formalmente a todas las partes por los canales establecidos, algo que, según dijo, no ha ocurrido.
La notificación se tiene que hacer formalmente, eso es lo que corresponde. Ahora, en este caso, la información que nosotros tenemos es que no ha habido cierre formal, efectivamente.
En la vereda opuesta, la abogada querellante y representante de la víctima, María Elena Santibáñez, consideró positivo que la indagatoria haya llegado a su fin, ya que permite que la Fiscalía Centro Norte avance hacia una eventual acusación. Recordó que el Ministerio Público tiene hasta el lunes 22 de diciembre para presentar los delitos y penas que solicitará ante el séptimo juzgado de garantía de Santiago.
Es una buena noticia, atendido el tiempo que ha transcurrido, además desde la Comisión de los Hechos. Existe la posibilidad más de que se pudiese pedir la apertura y la citación de una audiencia para discutir esto, pero por nuestra parte, por lo menos, no lo vamos a hacer, considerando ya esta investigación de larga data y que se han realizado y agotado las diligencias investigativas.
Con visiones contrapuestas y un calendario judicial en marcha, la causa entra en un momento clave, marcado por la discusión sobre la validez de la notificación y por la incertidumbre respecto de quién comandará la investigación en los próximos meses.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
La inédita disputa por la presidencia de la Corte Suprema, que podría concluir con la elección de la primera mujer en encabezar el máximo tribunal, no solo ha reordenado las tensiones internas del Poder Judicial, sino también generó reacciones inmediatas entre exministros supremos, quienes observan el proceso con atención y preocupación institucional. Uno de ellos es el exministro Milton Juica, quien destacó el alcance histórico del momento. Según planteó, la eventual llegada de una mujer a la presidencia representa un avance notable.
Sería la primera. Acuérdense que la primera mujer que llegó a la Corte Suprema no fue hace mucho tiempo, solamente en el año 2001, 2002, por ahí, llegó María Antonia Morales como la primera mujer a la Corte Suprema. Y en 25 años, hoy por hoy, casi ya se ha formado la paridad, o sea, ha habido un avance muy importante del nombramiento de mujeres en la Corte Suprema y eso se habla muy bien.
Una de las voces más destacadas en este contexto es la del exministro de la Corte Suprema, Patricio Valdés, quien ha expresado públicamente su postura sobre la tradición de elegir al presidente del tribunal. Valdés ha señalado que, en las condiciones actuales, apartarse de la costumbre de respetar la antigüedad podría convertirse en un mal precedente para la institucionalidad del Poder Judicial, subrayando la importancia de mantener prácticas que preserven la confianza en el tribunal.
Después de todo, lo que me parecería lo más lógico, que se siguiera la tradición que muy pocas veces se ha saltado, ya sea porque algún ministro no quiere serlo, o bien a un solo ministro, normalmente por algún motivo especial. Pero eso me parece a mí que debe seguirse la tradición.
Las palabras de Valdés contrastan con las posiciones de otros exministros, que ven con cautela la posibilidad de alterar la regla no escrita de elegir al presidente según antigüedad. Para ese sector, la discusión no solo se relaciona con la identidad de las candidatas, sino también con la estabilidad del sistema y la percepción pública de sus prácticas internas. En medio de una crisis que ha tensionado la imagen del Poder Judicial, las voces de quienes comandaron la Suprema en el pasado ayudan a dimensionar la relevancia del debate actual. No se trata solo de quién ocupará la presidencia, sino de qué mensaje institucional va a quedar marcado en un momento definitorio para el tribunal.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Transforma tu empresa en una hiperempresa. Mundo, tecnología al alcance de todo.
Ayer fue la última reunión entre el gobierno y la mesa del sector público previo a las negociaciones que parten el lunes. El encuentro sirvió para dejar planteadas inquietudes como la implementación de las 40 horas para el sector, un compromiso que adoptó el Ejecutivo. Conversaciones que se dan en un clima marcado por la inquietud de los trabajadores tras las señales que ha dado el candidato José Antonio Kast respecto de la reducción de la jornada laboral. Vanessa Gajardo con la información.
Ayer fue la última reunión antes de las negociaciones que tendrá la mesa del sector público con el Ejecutivo por el pliego que fue presentado el pasado 4 de diciembre. El lunes, después de las elecciones presidenciales, la mesa espera que el Ejecutivo le haga una propuesta concreta y además que se hable del avance de la implementación de las 40 horas. Un tema que señalan fue un compromiso de esta administración para su sector. El ministro del Trabajo, Giorgio Bocardo, señaló que continúa los diálogos de forma optimista, pero se defendió respecto de ciertas declaraciones que acusan de que el gobierno no respaldó suficiente a los trabajadores cuando estalló el escándalo de las licencias médicas.
Tiene que ser investigado y se tienen que tomar las consecuencias que se tengan, pero por otro lado hemos señalado que la gran mayoría de los funcionarios públicos hoy día cumple un rol muy relevante, sostiene los servicios públicos.
Además del ajuste salarial del 2% real, algo que tiene preocupados a los gremios es un eventual gobierno de José Antonio Kast, que inicialmente habló de la suspensión de las 40 horas para las pymes, después de una evaluación de la ley y el programa actual no se incluye nada sobre este tema. Gabriela Farías, encargada de las secretarías del sector público, señaló que esta implementación requiere de mucha claridad, considerando los distintos servicios, como es el caso de la salud en el que se trabaja con turnos.
El mundo parlamentario no está alineado con una política como esta, por lo tanto, esperamos que haya una comprensión de que es necesario avanzar hacia esos números de horas semanales.
En la antesala de la discusión legislativa en la Comisión de Trabajo de la Cámara, el diputado Udi Henry Leal volvió a argumentar que la ley de presupuesto no contempla el reajuste que están pidiendo los trabajadores, mientras el Frente Amplista Andrés Giordano defendió la necesidad de proteger los derechos ganados.
No hay recursos disponibles en la ley de presupuesto. Eso no alcanza para nada. Un reajuste del 2% es cerca de 2.000 millones de dólares. Vamos a tener que seguirnos endeudando.
Que no se retroceda. Y esto es muy importante porque la derecha se ha dedicado a repetir que harán recortes, que han tratado a los trabajadores del sector público como parásitos. Entonces lo correcto es que el gobierno dé certeza y le dé seriedad a esta discusión.
Hay una preocupación porque casi sus equipos han sido explícitos en señalar que pretenden reducir el Estado de distintas maneras. Una de ellas es reduciendo el personal. En general, señalan desde la mesa, la mirada de él y sus equipos es más bien de restricción de derechos que de la ampliación de los mismos.
Y previo a la segunda vuelta presidencial, la Bolsa de Santiago batió un nuevo récord superando los 10.400 puntos y el cierre de la jornada se moderó para cerrar en los 10.332. Han sido semanas positivas para el mercado local, en parte influenciado por la política monetaria exterior, luego de que la Reserva Federal de Estados Unidos diera señales de mayor flexibilidad en su última reunión del año y bajara las tasas. Esto ha significado un impulso para las bolsas de economías emergentes como la nuestra, que acumula una rentabilidad del 50% a la fecha, sumado también al crecimiento de las tasas de referencia a lo largo del mundo. Guillermo Araya, el gerente de estudios de Renta 4, señaló que la decisión de la Fed es una señal que sin duda el Banco Central chileno va a recoger el próximo 16 de diciembre.
Indiscutiblemente esta semana estuvo marcada por la decisión del Comité de Política Monetaria de la Fed, que decidió bajar la tasa en 25 puntos base a la vez. Esto permitiría que el Banco Central de Chile tenga más espacio para bajar la TPM.
Emanuel Santos, analista de mercados de la plataforma global de inversiones XTB Latam, tuvo una lectura más cauta y aseguró que hay varios factores que monitorear.
En este contexto, el desempeño semanal se lee como apetito por riesgo, pero con coberturas activas y con sensibilidad alta a cualquier cambio de narrativa.
Pero sin duda, el principal factor que está monitoreando el mercado será el balotaje del domingo y su posterior impacto en los precios de las acciones que, de acuerdo a los analistas, ya han ido incorporando un eventual triunfo de José Antonio Kast. Con todo, las alzas del mercado local muestran simetría entre los diversos títulos, lo que es una clara señal de fundamentos macroeconómicos más sólidos. Aún así, Héctor Osorio, socio de PKF Chile, dijo que la aguja bursátil no debería moverse mucho a partir del lunes, excepto si gana la izquierda.
No debiera experimentar un crecimiento explosivo. Por el contrario, si la expectativa no se cumple, es probable que asistamos a un fenómeno de reducción, más bien de derrumbe en el precio de los títulos bursátiles.
De hecho, analistas consultados por la radio sostienen que si gana Kast por más de 10 puntos, el IPSA podría subir un 2%, mientras si gana por una diferencia estrecha inferior a 10 puntos, el IPSA podría subir al 1,5%. Y como contraparte, si se produce una sorpresa y resulta ganadora Janet Jara, el IPSA bajaría entre 4 y 4,5%.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada. Capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600 9100 200.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Son las 8 de la mañana con 14 minutos. A puertas de la segunda vuelta presidencial, las autoridades detallaron el despliegue en seguridad, en transporte y logística para la jornada. El servicio electoral proyectó una participación cercana al 85% y se espera la entrega de resultados desde las 7 de la tarde. Nos informa Bárbara Payal.
A solo horas de la segunda vuelta presidencial, autoridades del CERVEL, Transportes, el Ejército y Carabineros presentaron el plan operativo que regirá para la jornada. A lo largo del país, las Fuerzas Armadas ya resguardan 3.164 locales de votación, mientras que en la región metropolitana se desplegarán 6.500 funcionarios para tareas de seguridad y asistencia. Las condiciones del proceso no experimentarán modificaciones. El voto sigue siendo obligatorio para quienes viven en Chile y la ausencia injustificada puede acarrear multas que superan los 100.000 pesos. Tampoco habrá cambios en la organización de los locales, ya que se mantendrán las mesas y los vocales designados para la primera vuelta. La presidenta del Consejo Directivo del CERVEL, Pamela Figueroa, adelantó que se espera una participación cercana al 85%.
Si el comportamiento electoral se da de la misma manera, estaríamos teniendo un porcentaje de alrededor del 85% de participación electoral.
Al existir una sola papeleta, el CERVEL estima que el sufragio debiera tomar aproximadamente un minuto por persona. En tanto, los primeros cómputos comenzarían a difundirse a partir de las 19 horas. En transportes, el Ejecutivo anunció medidas especiales. El metro abrirá a partir de las 7 de la mañana de forma extraordinaria y la red de buses operará con un refuerzo que alcanzará el 60% de la oferta en horario valle. A ello se suman cerca de 3.000 servicios gratuitos disponibles en todo el país, según detalló el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz.
Esos servicios son servicios con horarios bien específicos y es importante que cada una de las personas que van a acudir a utilizarlo se informe.
En la elección anterior se ingresaron 509.000 solicitudes de personas ubicadas a más de 200 kilómetros de su local de votación. El 90% se tramitó en línea pese a algunas fallas momentáneas. El comandante de Carabineros, Jorge Cárcamo, aseguró que estas intermitencias ya fueron corregidas y que la plataforma debiera funcionar con normalidad.
Pero a la misma vez lo puede hacer en cualquier unidad territorial de nuestro país con plena normalidad y donde también va a ser asistida tanto digitalmente o en forma física. ¿Cómo se produjo esta última elección?
Desde el gobierno se informó que el presidente Gabriel Boric votará en Punta Arenas y luego se trasladará a La Moneda para monitorear el escrutinio. Una vez definidos los resultados, el mandatario llamará públicamente a través de los canales oficiales a quien resulte electo.
8:17, la oposición hizo un positivo balance de la campaña de José Antonio Kast. No solo apuntaron a la maduración política del líder republicano, sino valoraron la unidad de toda la oposición en torno a su candidatura. El abanderado en la previa al balotaje se enfrentó nuevamente con el Ejecutivo al asegurar que la administración de Gabriel Boric lo destruyó todo. Nos informa María José de la Barra.
A solo días de la elección y ya con el periodo de campaña finalizado, el balance en la derecha es positivo. Los partidos que van desde Amarillos hasta el Nacional Libertario están cuadrados tras José Antonio Kast y hay optimismo en la derecha respecto a lo que pueda suceder mañana. Pero esta es la tercera incursión del republicano y en la oposición se reconoció que es la instancia en la que el líder llega más preparado. A eso apuntó el diputado Miguel Mellado, quien dijo que hubo una maduración que logró llevar al candidato mucho más cerca de La Moneda.
Reconocerle el tono de madurez que ha tenido para lograr la unidad desde demócratas hasta libertarios, la unidad que él produjo en torno a su figura.
Pero esa unidad de la derecha logró zanjarse esta semana cuando se recibió el respaldo de Amarillos por Chile. El timonel de esa colectividad, el diputado Andrés Joanet, reconoció las diferencias con el republicano y aseguró que pase a lo que pase, tendrán un rol de articuladores entre la izquierda y la derecha.
Lo que debe ocurrir y tiene que empezar a ocurrir es que empecemos a dialogar, a conversar. Ese va a seguir siendo nuestro rol, que nosotros igual vamos a ser importante bisagra también con la izquierda.
A horas de los comicios, Kast mantuvo su estrategia de enfrentarse con La Moneda en la lógica de continuidad y cambio. En su último acto de campaña, no perdió el tiempo y volvió a apuntar sus dardos al Ejecutivo al asegurar que tuvieron las posibilidades de hacer cambios y lo destruyeron todo. Algo a lo que respondió la ministra vocera Camila Vallejo, quien llamó al abanderado a tener respeto hacia la presidencia de la República.
Lo más increíble es que este gobierno lo tuvo todo para hacer las cosas bien y lo destruyó todo.
Más allá de lo que ha dicho el candidato de que Chile se cae a pedazos y es una falta de respeto para el país.
La portavoz además destacó los niveles históricos de inversiones en minería, gracias al royalty minero, el aumento en 30 meses consecutivos de los ingresos reales de las personas, la reducción de la jornada laboral, la reforma de pensiones, entre otros.
Y el comando de Janet Jara hizo un balance positivo de la campaña, afirmando que la ayudó a ampliar su base electoral de cara a la segunda vuelta. Lo anterior, pese a que en el oficialismo hubo quienes acusaron un desorden en el relato de la campaña. Gabriela Piña nos cuenta más.
El jueves por la tarde, la candidata presidencial del oficialismo, Janet Jara, dio por finalizado el periodo de propaganda electoral en la región de Coquimbo. En su discurso, la abanderada destacó las políticas sociales que impulsó como ministra del Trabajo y reiteró algunas de sus principales propuestas, como el ingreso vital de 750 mil pesos. Además, insistió en su arremetida contra José Antonio Kast, haciendo alusión a una falta de transparencia en torno a un supuesto ajuste fiscal y recortes presupuestarios que podrían afectar derechos sociales. Así, la candidata del Pacto Unidad por Chile cerró una campaña que, en los hechos, comenzó a fines de junio, tras la primaria presidencial del oficialismo. El ambiente en la coalición, eso sí, no es de optimismo. La mayoría de las encuestas de opinión dan por ganador al republicano, que mantiene una clara ventaja en intención de voto para este balotaje. Pese a ello, en el comando de Jara optaron por hacer un balance positivo respecto al desempeño que ha tenido su campaña durante las últimas semanas. El senador Daniel Núñez, coordinador del Comité Estratégico del Comando, afirmó que la campaña logró una amplitud no solo a nivel político, sino que también a nivel social.
No solo política, con este apoyo inédito que va desde la Democracia Cristiana hasta el Frente Amplio y el Partido Comunista, sino que además también con un apoyo social muy amplio.
Uno de los asesores más cercanos de la candidata oficialista, el militante comunista y diputado electo Marcos Barraza, afirmó tener un balance positivo de la campaña. Además, dijo que lograron poner en evidencia la discrepancia entre dos proyectos políticos y sociales.
Yo tengo un balance positivo de la campaña de Janet. Ha logrado crecer, aumentar su apoyo ciudadano, ha habido despliegue territorial amplio, masivo, ha logrado posicionar temas que, pese a la evitación y a la ambivalencia del candidato de la extrema derecha, ha logrado interpelar.
Pese a ello, en la interna del oficialismo hubo quienes manifestaron críticas apuntando a que la campaña se activó de manera tardía y que, en ciertos momentos, mostró señales de desorden interno.
Por su parte, el Partido de la Gente concretó su primera reunión presencial entre la directiva Franco Parisi y los 14 diputados electos, una cita enfocada en ordenar el trabajo legislativo y reforzar la coordinación interna de la bancada. Durante el encuentro, además, se acordó una mayor presencia de Parisi en Chile y la apertura del PDG a dialogar con el próximo gobierno de cara al inicio del nuevo periodo parlamentario. Los detalles con Aline Desormó.
El Partido de la Gente concluyó su primer encuentro presencial entre la directiva nacional Franco Parisi y los 14 diputados electos. Una cita que se realizó tras dos coordinaciones previas de forma telemática y que se extendió por cerca de 5 horas. El objetivo fue ordenar el inicio del próximo periodo legislativo, considerando que varios de los parlamentarios debutarán en la Cámara y que el Partido de la Gente busca no repetir lo ocurrido tras la elección de 2021. Cuando la bancada terminó desarmándose. Tras la reunión, Franco Parisi puso el foco en la cohesión interna y recordó que los diputados que abandonaron el partido en el periodo anterior no lograron continuidad en política. En esa línea afirmó que su intención es mantenerse con mayor presencia en Chile y coordinarse de manera permanente con la bancada. Además, el ex candidato descartó por ahora una candidatura presidencial, señalando que la prioridad es consolidar el trabajo parlamentario.
Los planes es quedarme acá. Nosotros estamos dispuestos a conversar con todos los que tengan los mejores proyectos sociales. Lo que yo he aprendido es que con los otros partidos políticos tú puedes negociar, se negocia en spot.
Desde la directiva, el timonel de la colectividad Rodrigo Batuone valoró la reunión y detalló que se abordaron temas administrativos, organización interna, comisiones y prioridades legislativas. También adelantó que tras el balotaje el Partido de la Gente está disponible para dialogar con distintos sectores políticos.
Básicamente todo lo que sea administrativo, la conformación de la bancada, las comisiones, el pacto administrativo, ya lo comenzamos a tratar. ¿Quién va a ser el próximo jefe de la bancada? Son temas importantes.
Pamela Giles, en tanto, destacó el clima de cohesión, aunque sin anticipar escenarios, señalando que el desarrollo de la bancada se irá viendo con el tiempo.
Este grupo humano que ustedes ven es la bancada que va a ser decisoria en la política chilena y por lo tanto dejemos que discurra la teleserie.
Con el encuentro ya finalizado, el PDG dio por iniciado formalmente su trabajo parlamentario, apostando a mayor coordinación interna, presencia activa de su liderazgo y aprendizaje de los errores del pasado, de cara a un congreso donde la colectividad busca jugar un rol clave.
8 de la mañana, 24 minutos, y autoridades de gobierno realizaron un amplio balance del despliegue institucional dispuesto para garantizar el normal desarrollo de la segunda vuelta presidencial de mañana y relevaron la solidez del sistema electoral, el carácter obligatorio del voto y las medidas de seguridad, transporte e información para facilitar la participación ciudadana. Desde la comuna de Estación Central, en la región metropolitana, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, subrayó que Chile cuenta con una institucionalidad electoral ejemplar, con resultados confiables y oportunos, resguardados por el Servicio Electoral, el Tribunal Calificador de Elecciones y un extenso operativo estatal. En ese marco, se agradeció el trabajo de vocales de mesa, funcionarios públicos, Fuerzas Armadas, Carabineros y la PDI, que reforzarán su presencia durante toda la jornada. El secretario de Estado recordó que el voto es obligatorio para ciudadanos chilenos mayores de 18 años, con multas que pueden llegar a 1,5 UTM en caso de incumplimiento. En contraste, los extranjeros habilitados para votar y los chilenos en el exterior, donde sufragarán más de 160.000 personas en 65 países, no están sujetos a sanciones, por lo que se llamó además a no congestionar comisarías y a utilizar comisaría virtual solo en el caso de encontrarse a más de 200 kilómetros del local de votación.
Están obligados a votar los ciudadanos y ciudadanas y se les aplica una sanción en caso de que no lo hagan. Esto es las chilenas y chilenos. El concepto de elector es más amplio y comprende también a los extranjeros con derecho a voto. Respecto de ellos, no existe sanción en caso de incumplimiento de la obligación de votar.
El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, advirtió que las Fuerzas Armadas ya iniciaron el resguardo de los locales de votación con más de 26.000 efectivos desplegados a nivel nacional, mientras Carabineros contará con más de 23.000 funcionarios para labores de seguridad, escolta de material electoral y patrullaje, sin afectar servicios regulares ni el plan Navidad Segura. A ello se suma la participación de voluntarios de la Defensa Civil en locales de alta afluencia.
Para esta jornada se desplegarán más de 23.000 funcionarios de Carabineros en distintas áreas que están vinculadas desde el resguardo y la escolta de material electoral, patrullaje, resguardo de los locales de votación y personal para constancia en cada uno de esos establecimientos.
En materia de transporte, se anunció gratuidad y refuerzo de servicios de metro y F urbano, además de transporte subsidiado en zonas rurales. Uno de los énfasis del gobierno fue el llamado a informarse responsablemente. A través de la campaña Chile Vota Informado, se instó a la ciudadanía a contrastar fuentes oficiales y evitar la propagación de desinformación y noticias falsas, especialmente en redes sociales. Así lo indicó la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo.
Verifiquen autoría, verifiquen evidentemente las fuentes, vean por ejemplo la fecha para entender los contextos de la información que les llega y además nunca, 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 absolutamente nunca se queden solo con el titular.
Asimismo, se detallaron medidas para garantizar el voto de personas con discapacidad, adultos mayores, embarazadas y cuidadores, incluyendo el voto preferente, el voto asistido, plantillas braille y el apoyo en lengua de señas, tal como informó la ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro.
Tienen derecho a voto preferente las personas con discapacidad, las personas mayores, las personas embarazadas y las personas cuidadoras con su credencial de cuidador o cuidadora y por lo tanto pueden justamente adelantarse en la fila al momento de votar.
Las autoridades coincidieron en que la rapidez del proceso al existir una sola papeleta permitirá conocer resultados preliminares en forma temprana, reforzando una vez más la tradición democrática del país.
Hay llama que mueve a todo un país. Una llama que se alimenta de pasión, esfuerzo y las ganas de nunca dejar de intentarlo. Por eso con Santander y Getnet estamos contigo en cada paso de tu negocio. Con beneficios exclusivos con tu tarjeta de crédito Santander Empresa. Recibe pagos con tu maquinita roja Getnet. Ofrece apertura de cuenta, depósitos y giro con Santander en tu barrio y mucho más. Santander y Getnet, es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Esta Navidad, BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y muchas más plataformas incluidas por solo 31.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta 31 de diciembre de 2025. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en btr.com.
En Chile y el mundo, miles de marcas usan Salesforce. Usan Salesforce para que tengas una experiencia mucho mejor y más personalizada cuando interactúas con ellas. Clínica Alemana, Copeut, Netline, Segurosura y Zurich son solamente algunas. Conoce muchas más en salesforce.com/LA. Salesforce.
El futuro no espera, y tú tampoco deberías hacerlo. Estamos entrando en la última etapa del año, y es tu momento de decidir si serás parte de los que estudian para tener todas las respuestas, o de los que aprenden haciendo preguntas. Porque un nuevo futuro empieza con quienes se atreven a buscarlo. Simula tu beca hoy y asegura tus beneficios en admisión.uss.cl. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
Oye, ¿viste que hay autos a batería y toboganes en líder.cl?
¡Mitch! Hay perfumes Versace, Ralph, Be Delicious de Donna Karan, regalos para todos.
¡Mitch! Hay notebooks HP, Asus, justo lo que le pedí al viejito.
¡Mitch! También está el Samsung Galaxy S25 Ultra que yo le pedí.
¿Viste? ¡Hay trampolines!
En líder.cl están todos los regalos que andaba buscando.
Hay de todo esta Navidad en líder.cl, con precios bajos siempre y despacho gratis. Por compras sobre 30 mil pesos hasta el 31 de diciembre.
¡Mitch!
Revisa condiciones y cobertura en líder.cl/información.
Cada día cuidamos lo que más nos importa: tu casa, tus cosas, tu auto, tu tranquilidad. Pero a veces, aunque intentemos cuidarlo todo, ocurren imprevistos. Por eso nuestros seguros están hechos para acompañarte. Contrata tu seguro en copeuch.cl o en nuestras oficinas a lo largo del país. Recuerda que mientras más prefieras y mantengas tus seguros en Copeuch, mayor es el remanente de la cooperativa. Seguros Copeuch, cuidar lo tuyo es lo nuestro. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.cmfchile.cl.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Al menos 5 disparos recibió una mujer de nacionalidad peruana mientras cerraba su local comercial en la comuna de Independencia. La víctima se encuentra internada, pero fuera de riesgo vital. El Servicio Electoral proyectó que cerca del 85% del padrón participará en la segunda vuelta presidencial y anticipó que los primeros resultados se conocerán desde las 19 horas.
Si el comportamiento electoral se da de la misma manera, estaríamos teniendo un porcentaje de alrededor del 85% de participación electoral.
A poco más de 24 horas de los comicios, José Antonio Kast arremetió duramente contra el gobierno por sus 4 años de administración.
Lo más increíble es que este gobierno lo tuvo todo para hacer las cosas bien. No tuvo pandemia, no tuvo un estallido y lo destruyó todo. Están acostumbrados a mentir.
El equipo de Janet Jara realizó un balance positivo de los últimos días de campaña, afirmando que pudieron ampliar la base de electorado de cara a mañana domingo.
Creemos que la campaña ha cumplido con ese objetivo de ampliar mucho más lo que era la base sustento de la candidata.
Ha logrado crecer, aumentar su apoyo ciudadano.
El Partido de la Gente sostuvo su primera reunión presencial con Franco Parisi y los 14 diputados electos, enfocada en ordenar el trabajo legislativo y reforzar la coordinación interna.
Yo voy a estar prioritariamente en Chile. Ya saben los diputados que fueron electos que sin el PDG y sin estar cohesionado el PDG no sirve de absolutamente nada su cargo.
La falta de notificación formal del caso Manuel Monsalve generó una nueva polémica en torno al caso. El fiscal nacional evitó precisar lo acusado y dejó en suspenso la continuidad del persecutor Javier Armendáriz.
La notificación se tiene que hacer formalmente, eso es lo que corresponde.
Esta resolución se va a mantener vigente mientras el fiscal nacional se lo disponga y particularmente mientras el fiscal Armendáriz se mantenga en su cargo.
El lunes, la Corte Suprema realizará la votación para la nueva presidencia del Máximo Tribunal de Justicia, donde la ministra Gloria Ana Trevesic asoma como la primera mujer que pudiera llegar al cargo.
Después de todo, lo que me parecería lo más lógico, que se siguiera la tradición que muy pocas veces se ha saltado. Me parece a mí que debe seguirse la tradición.
Pese al poco tiempo y a los serios cuestionamientos, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, todavía cree posible que se despache a ley el proyecto que pone fin al CAE y crea el financiamiento a la educación superior.
Si se espera votar o no durante el mes de enero va a depender mucho del Ejecutivo.
Yo no veo ninguna dificultad en que podamos efectivamente llegar a un acuerdo y en los tiempos que quedan poder despachar ese proyecto a ley.
Luego de la última reunión con Hacienda, la mesa del sector público espera la próxima semana que el Ejecutivo les dé noticias sobre el avance de las 40 horas para su sector.
Esperamos que haya una comprensión de que es necesario avanzar hacia esos números de horas semanales.
Y la derecha se ha dedicado a repetir que harán recortes, que han tratado a los trabajadores del sector público como parásitos.
El Ministerio de Salud descartó errores en el procuramiento y traslado de un órgano donado que se terminó perdiendo por la falta de transporte.
Nuestro procedimiento incluye la solicitud de traslados tanto a dispositivos aéreos privados como públicos. Y por lo tanto, de una u otra forma, el protocolo cumplió todos esos procedimientos.
Un operativo antidrogas desarrollado en La Legua de la comuna de San Joaquín dejó un carabinero baleado y al menos 21 personas detenidas.
Disparos, uno de los cuales impacta a un funcionario de carabineros que actualmente se encuentra hospitalizado fuera de riesgo vital.
La confusión de una funcionaria de gendarmería generó la libertad de un reo condenado desde la cárcel de Rancagua. Por el hecho, hay 5 funcionarios que están sumariados.
Es un error inaceptable porque efectivamente la orden indica el cambio de medida cautelar que no da pie a haber cometido esta falta. Por eso se acepta que es una libertad mal otorgada.
Y en noticias del exterior, el presidente estadounidense Donald Trump dijo que quiere mantener en secreto sus planes para con el petróleo venezolano después de que Washington incautara en el Caribe un buque fantasma que transportaba crudo del país caribeño. El expresidente de Bolivia, Luis Arce, fue trasladado a la cárcel de San Pedro en La Paz, donde debe cumplir 5 meses de detención preventiva por una investigación por corrupción. Y en el deporte, en conversación con BioBio Deportes, el expresidente del Tribunal de Penalidades de la NFP, Ángel Botó, aseguró que la petición de la Unión Española y Deportes Iquique para evitar el descenso por secretaría no tiene sustento.
No hay ninguna fórmula de interpretación que pueda, en este caso, ayudar la tesis que estarían planteando estos clubes.
Las selecciones de Argentina y Países Bajos juegan hoy la final del Mundial Junior Femenino de Hockey Césped, que se disputa en el Parque Estadio Nacional.
Conoce el primer chat vocacional con inteligencia artificial de Chile. Es gratuito y está disponible en www.inacap.cl. Te orienta con alternativas de estudio, capacitaciones o nuevas habilidades que quieras aprender, entregando respuestas personalizadas que invitan a la reflexión. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Exactamente, faltan 23 minutos para que sea las 9 de la mañana.
Nueva carrera Ingeniería Civil en Biomedicina de la Universidad del Desarrollo. Una carrera conjunta de las Facultades de Ingeniería y la Facultad de Medicina Clínica Alemana Universidad del Desarrollo, orientada a integrar ciencias, innovación, biología humana, inteligencia de datos y gestión, desarrollando capacidades para mejorar la salud y el bienestar de las personas. Este programa incluye experiencias prácticas en campos clínicos y la industria. Ingeniería Civil en Biomedicina de la Universidad del Desarrollo, Universidad Acreditada en nivel de excelencia.
Hay tazas que parecen buenas,
pero se rompen fácilmente.
Luncop te ofrece las mejores tasas del mercado. Más de 62 años entregando respaldo a tu inversión, haciéndolas seguras y rentables. Oficinas a lo largo del país. Luncop, creciendo contigo, construyendo confianza. En Clínica Los Andes, H Salud, tu salud es nuestra prioridad. Nuestra moderna y completa unidad de laboratorio te acompaña en cada etapa de tu diagnóstico, tratamiento y control de enfermedades. Asiste sin necesidad de agendar hora a nuestras tomas de muestra en Clínica Centro Nacimiento, H Salud, Mulchen, Angol, Yungay, Vicuña, Laja, Santa Bárbara y ahora también en nuestra nueva unidad en Cabrero. Más información en clínicalosandes.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Un incendio afectó a 13 viviendas en el sector sur de la comuna de Los Ángeles. Durante este viernes por la tarde se requirió a los equipos de emergencia hasta el sector Chile Barrios, específicamente en el pasaje de Los Aymaras con Los Toltecas. En ese lugar, un incendio comenzó afectando a una casa, pero rápidamente se propagó a otras dos viviendas, lo que resultó en 3 inmuebles afectados por este siniestro. El tercer comandante del Cuerpo de Bomberos de Los Ángeles, Esteban Béjar, explicó la situación de emergencia que se vivió en el lugar.
Incendio bastante complicado por el sector. Se trató de fuego en 3 casas habitaciones, que fue una rápida propagación por el material seco, material combustible que había dentro de las casas, y también por las condiciones climáticas del día de hoy con el viento que nos jugó en contra.
Por último, se logró controlar el fuego con la ayuda de los vecinos, pero se están investigando las causas donde cómo empezó el incendio y una supuesta agresión que sufrió una voluntaria durante la emergencia.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En BioBio, Radiograma.
Autoridades y vecinos de sectores rurales de la comuna de Nacimiento se preparan para lo que prevén una compleja alta temporada por la ocurrencia de incendios forestales. El alcalde de Nacimiento, Carlos Tolosa, junto con destacar los resultados positivos de un ejercicio de simulacro de incendio forestal que abarcó 6 sectores rurales principales de la comuna, indicó que se viene una temporada difícil donde la prevención de todos debe ser lo principal.
En tiempo real la respuesta fue muy buena. Se demora alrededor de 30 minutos en llegar desde Nacimiento acá al punto donde se denomina el punto cero, donde acá nos organizamos cómo nos vamos a desplegar en la comunidad, y por lo tanto ha sido todo un éxito este simulacro. Yo quiero agradecer a todos los que participaron, los vecinos. Aquí se han hecho encuestas también, lo que está sucediendo mientras el incendio se está combatiendo.
Por su parte, Douglas Miranda, presidente de la Junta de Vecinos Chequinala, también destacó el éxito del simulacro y llamó a los vecinos a colaborar en acciones de prevención permanente.
Para poder preparar a la gente donde esté concientizada de todos los peligros que hay a nuestro alrededor y esté un poco más preparada. Entonces, estas instancias son las importantes para poder estar listo para la emergencia. Así que agradecido a Carabineros, como les decía, CNPC, SENAPRED, pequeñas localidades que fue quien organizó todo esto, la municipalidad, el alcalde, bomberos.
Se informó que los organismos municipales de emergencia están coordinados con CONAF, bomberos, carabineros, ejército y empresas forestales para abordar los eventos forestales que se puedan registrar.
En Four Points by Sheraton Los Ángeles, en Restaurante 565, hemos diseñado un menú especial a la hora de almuerzo y cena, desde el 15 al 24 de diciembre. Menú 3 tiempos, valor 45 mil pesos. Además, para el 24 de diciembre, nuestra propuesta gastronómica se encontrará en formato delivery disponible a través de restaurante565.com. Reserva a ib@fourpointsla.cl. Esta Navidad se celebra toda la semana.
Soy Bernabé, paciente oncológico de Clínica Bio Bio, y estoy agradecido porque en cada llamada, cada consulta y cada mensaje me hicieron sentir que mi tratamiento era su prioridad. Yo elegí Clínica Bio Bio y fue la mejor opción.
Clínica Bio Bio, especialistas en darte confianza. ¿Por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay una oportunidad preferida, hay una asesoría preferida. Y donde hay una asesoría preferida, hay alternativas de inversión pensadas para ti. En BCI contamos con una plataforma global única, el respaldo de nuestra trayectoria y la asesoría experta que exige un inversionista como tú. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Carabineros de Yumbel decomisó gran cantidad de especies robadas y cannabis sativa en cultivo mediante operativos efectuados en el sector de Tomeco. De acuerdo a la información policial que se maneja, Carabineros de la comuna de Yumbel, en coordinación con el Ministerio Público, efectuó allanamientos con órdenes de entrada y registro en un domicilio donde se mantenían dependencias que almacenaban una serie de especies producto de robos en domicilios y negocios del sector. Además, personal policial, en una acción anterior pero vinculada al mismo caso, logró requisar varias plantas de marihuana que se ubicaron en el lugar del operativo, y por lo anterior, tres personas fueron detenidas y quedaron a disposición de la justicia en la comuna de Yumbel, mientras la investigación sigue adelante.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Más de 1.300.000 personas están habilitadas para votar este domingo 14 de diciembre para la segunda vuelta presidencial entre Janet Jara y José Antonio Kast. Habrá un despliegue de más de 3.500 efectivos de Fuerzas Armadas en la zona y las autoridades recordaron que el voto es obligatorio. Vamos a conocer más detalles al respecto con Oscar Valenzuela.
Elecciones presidenciales de segunda vuelta que se disputarán este domingo entre la carta del oficialismo, Janet Jara, y el abanderado de la oposición, José Antonio Kast. Entre ambas opciones, este fin de semana se conocerá al presidente o presidenta por los próximos 4 años. Por lo mismo, las autoridades aseguraron que está todo listo para que las personas se acerquen a sus locales de votación este domingo, con mesas que funcionarán desde las 8 de la mañana y hasta las 6 de la tarde. El delegado presidencial, Eduardo Pacheco, aseguró que en la zona el padrón incluye a más de 1.300.000 personas.
Son, recordemos, 316 locales en el Biobío, son más de 3.000 mesas de votación para un universo electoral de más de 1.300.000 compatriotas en la región que están habilitados para sufragar.
El contralmirante y jefe de la segunda zona naval en el Biobío, Edgardo Acevedo, agregó que serán más de 3.500 los uniformados que resguardarán la seguridad, tanto en la provincia de Concepción, así como también en Arauco y Biobío, que se encuentran bajo estado de excepción.
El dispositivo que está implementado al día de hoy es exactamente el mismo como le señalaba que en la primera vuelta, eso sin desmedro de las fuerzas que se encuentran desplegadas en cumplimiento del decreto presidencial para el estado de excepción. Para el proceso eleccionario son un poco más de 3.500 hombres y mujeres que visten uniforme.
Desde el Ministerio de Transportes se anunció que habrá 150 servicios rurales gratuitos para acercar a las personas a sus locales de votación. Y se confirmó también que el biotren también será gratuito este domingo y con frecuencias de día sábado para favorecer el proceso.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
...14 grados la temperatura actual a esta hora en Los Ángeles, esperando una máxima de 22 para esta jornada de sábado, con cielos parcialmente soleados, una brisa del viento de 8 kilómetros por hora y una humedad del 83% para Los Ángeles. Es lo que se prevé la jornada de hoy. Mientras tanto, en Angol tenemos a esta hora 13 grados... con leves lloviznas durante esta mañana, esperando una máxima de 19 grados... una brisa del viento de 6 kilómetros por hora, una humedad del 86% y la probabilidad de precipitaciones del 40%.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
El delegado presidencial provincial del Bio Bio indicó que está todo dispuesto y coordinado en los locales de votación para las elecciones presidenciales. La comuna de Los Ángeles y la provincia del Bio Bio se preparan ante la votación por la segunda vuelta presidencial que ocurrirá este domingo 14. Por este motivo, el delegado presidencial Javier Fuslóger hizo el recorrido previo en el Liceo Bicentenario junto a otras autoridades para certificar que está todo preparado. Entre datos destacables que el delegado presidencial entregó está el despliegue de más de 500 efectivos del ejército para resguardar los locales de votación en la provincia. Habrá 6 escuelas escrutadoras en la comuna y los puntos de la Cruz Roja estarán disponibles en todos los establecimientos habilitados para el sufragio. El delegado presidencial provincial Javier Fuslóger agregó detalles respecto a las preparaciones del proceso eleccionario.
Es importante también destacar que se han coordinado los servicios de transporte para los sectores rurales, los que han sido previamente coordinados con las municipalidades. Son transportes gratuitos para que todos puedan acercarse a sus locales de votación, para que puedan ejercer su derecho a voto como corresponde.
El mayor Gabriel Romero, subprefecto administrativo, subrogante de la prefectura de Carabineros Bío Bío, confirmó que las fuerzas policiales están preparadas para la jornada.
Bueno, los servicios que se ejecutan diariamente, los servicios de guardia, todos continúan en forma normal, pero el fuerte de nuestros servicios preventivos durante el fin de semana están abocados a el proceso electoral y los establecimientos educacionales.
Por último, las autoridades hicieron un llamado a cuidarse al momento de salir a votar por las temperaturas, la radiación solar, y se aconsejó el uso de gorros y bloqueador.
Análisis y profundidad. Radiograma.
En la comuna de Cabrero se llevó a cabo la primera cuenta pública del gobierno sobre la aplicación de la nueva ley del royalty minero. Con la presencia de autoridades regionales y municipalidades y municipales de Cabrero, se realizó con éxito la primera cuenta pública del gobierno en torno a la ley del royalty minero, que en la comuna ayudó en el financiamiento de varios proyectos para la ciudad, como por ejemplo el nuevo centro veterinario municipal de la comuna. Recordemos que esta es una nueva ley que entró en vigencia el actual año y que tiene el objetivo de recaudar más recursos desde la minería y distribuirlos de manera equitativa en las regiones y los municipios. La subsecretaría de Minería, Suani Chaguán, agregó detalles de la aplicación de la ley en Cabrero.
Ha sido muy positivo ver aquí en la comuna de Cabrero cómo se han destinado estos recursos para mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas, y muy en particular con el centro de cuidado veterinario que están ya construyendo, que de forma muy rápida y diligente ya tienen las primeras muestras de ejecución y que esperan tener durante el primer semestre del próximo año.
Por último, se estima que la ley recauda anualmente 1.350 millones de dólares y 450 millones son destinados al desarrollo regional y comunal por el Fondo de Equidad Territorial y el Fondo de Comunas Mineras.
En Four Points by Sheraton Los Ángeles, en Restaurante 565, hemos diseñado un menú especial a la hora de almuerzo y cena, desde el 15 al 24 de diciembre. Menú 3 tiempos, valor 45 mil pesos. Además, para el 24 de diciembre, nuestra propuesta gastronómica se encontrará en formato delivery disponible a través de restaurante565.com. Reserva a ib@fourpointsla.cl. Esta Navidad se celebra toda la semana.
El gas de vaca muerta llega a Bio Bio. Ahora en Bio Bio puedes contratar gas para tu industria a Pampa Energía, el tercer productor de gas natural de vaca muerta y uno de los 5 principales productores de gas natural de Argentina, con garantía de suministro y alta eficiencia de costos. Pampa Energía. Encuéntranos en www.pampa.com/gas para Bio Bio.
La ley de las tres causales todavía deja afuera a miles de mujeres. Escuchamos a Francisca Millán, abogada,
socia fundadora de AML, Defensa de Mujeres, vocera de la campaña Podría Ser Tú.
Como abogada litigante en esa materia y especializada en derecho penal y procesal, me genera mucha frustración la manera en la que se gasta tiempo, energía y recursos estatales en la persecución penal de mujeres y niñas en circunstancias tan extremas que implican un grado de criminalización que no vemos de la misma forma, por ejemplo, cuando se tratan de abusos sexuales infantiles, femicidios frustrados, consumados, etc. El costo de la criminalización es altísimo.
Esta campaña nos invita a escuchar historias reales detrás de cada caso. Podría ser tu historia, podría ser tú. Una iniciativa de ABOFEM y AML, Defensa de Mujeres.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
Vecinos del sector Huequén exponen su molestia por los problemas que presentan los pavimentos del lugar. Vamos a conocer detalles al respecto de esta información junto a Vladimir Sáez, desde Radio Bio Bio en Angol.
Malestar hay en los vecinos, sobre todo en el sector de Huequén, debido a que se están haciendo trabajos de mejoramiento del pavimento del proyecto Avenida Dimban Bullock, Avenida O'Higgins, el cual no están terminados y entregados y quedaron en malas condiciones. El concejal Nemer Silva, concejal de Angol, dijo de que en ese contexto, al tomar conocimiento, solicitó a través del Consejo Municipal que se hiciera uso de la boleta de garantía para poder reparar los tramos que quedaron en malas condiciones, dijo el concejal Nemer Silva.
Esto también de los reclamos de los vecinos, producto del hundimiento de lo que es el pavimento, me hicieron llegar, cierto, esta sugerencia y yo lo plasmé en un consejo municipal donde pedí que se revisara la boleta de garantía para ver si estábamos en condiciones de poder pedirle a la empresa, exigir, cierto, que cumpliera cabalmente con lo que se había, cierto, licitado, cierto, también a través de un oficio que emitió la municipalidad al Servio, que es el mandante. Se logró, cierto, que se licitara una empresa que es la constructora Los Ángeles para que rompa nuevamente el pavimento y pueda subsanar aquellas falencias que quedaron en un pavimento en mal estado que dejó la empresa anterior.
La empresa está utilizando un secado rápido del cemento, por lo tanto está haciendo las reparaciones a medida que van avanzando los tramos. Solamente llamó a la calma a los vecinos y tener paciencia, ya que tienen que ser trabajos que tienen que quedar en muy buenas condiciones. Y como la empresa anterior los dejó en malas condiciones, se hizo uso de la boleta de garantía con una nueva empresa que está reparando esos tramos. En Angol, Bio Bio, la radio.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
El precio del dólar bajó 6 pesos con 20 centavos el viernes, se cotizó 906 pesos con 50 centavos comprador, 906 pesos con 80 centavos vendedor. En la semana, el valor de la moneda estadounidense disminuyó 18 pesos con 20 centavos. El precio del cobre subió 0,65% ayer viernes en la Bolsa de Metales de Londres. Se transó en $5.35 la libra. En la semana, el valor del cobre aumentó un 1,5%. Las ventas presenciales del comercio minorista en la región del Biobío registraron un crecimiento de 4,8% real anual en octubre, acumulando entre enero y octubre un crecimiento marginal de 0,7%, eso sí. En la región de Valparaíso, las ventas del comercio minorista subieron 6,4% en octubre, alcanzando los 10 meses del año un incremento real del 5,5%. Por último, en la región de la Araucanía, la actividad comercial minorista evidenció un alza del 0,6% real anual en octubre, cerrando el décimo mes del año, que son datos que consolidados conocidos ahora, en un 4,2% real. La Bolsa de Comercio de Santiago cerró con ganancias ayer. El índice selectivo, el IPSA, subió un 0,36%, mientras que el general ICPA creció un 0,40%. En la semana, el IPSA tuvo un aumento de 2,2%. 0,5%. Mientras que Wall Street en Estados Unidos, ayer el Dow Jones cedió un 0,51% y el Nasdaq lo hizo en un 1,69%. ¿Qué pasa con el petróleo Brent? Fíjese que bajó un 0,26% ayer en Londres. El barril cerró a $61.12, mientras que el WTI, que es el que se transa en Nueva York, también tuvo una disminución, 0,28%, se cotizó en $57.44 el barril. Si tiene que pagar colegios, deuda, el día lunes le cuento que la UF va a estar en los 39,666 pesos con 58 centavos.
Lograr altos rendimientos y máxima calidad es un gran desafío. Las exigencias del mercado y el cambio climático han estimulado el uso de nuevas variedades frutales y de modernas prácticas agronómicas.
Por eso Camá 26, con su formulación optimizada y de máxima pureza, permite que tu producción llegue con éxito a todos los mercados.
Encuentra Camá 26 donde siempre.
Camá 26 es evolución e innovación constante. Respaldo y garantía total de AgroConnection.
Opinión con independencia. Radiograma.